A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy, y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado porque ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa. Y viene la democracia. Y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? Yo no soy buena onda, yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen, tengo cicatrices de risas en la espalda. Usted cree que pienso con el poto y que el primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo. No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles, mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste, esa hombría de la que usted se jacta. Se la metieron en el regimiento un milico asesino de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años y se rieron de mi voz amariconada, gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje y no es por mí, yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Manifiesto, hablo por mi diferencia, texto que inaugura esta antología, que es en cierto modo una obra, no es solamente una antología, por el modo en que están organizados los textos, por la intención con que han sido organizados temáticamente en estos cinco ejes, y que constituye el primer programa de esta temporada, de esta sexta temporada de La República de las Letras en la Radio Universidad de Chile. Sobrevivimos a un febrero angustioso, pero nadie, aquí estamos.
Nadie sabe cómo.
Nadie sabe cómo, pero lo logramos.
Por de pronto nosotros no sabemos.
Sí, bueno, en fin. Todo se verá en el camino. Lo importante es que aquí estamos con Antonella Esteves como todos los sábados, pero ahora los viernes, a partir de ahora los viernes a las 23 horas. Alberto Mayol, a quien ustedes escuchaban recién, y Omar Sarraz, que reemplaza solo por esta vez a Antonella, como lo ha hecho otras veces brillantemente, porque ella se encuentra en Buenos Aires, así preparando... es. El camino necesario para una alternancia domiciliaria que va a tener entre aquella capital y esta.
Y hacer una exploración de nuevos libros también para nuestro programa.
Efectivamente.
Financiada por nuestro programa para poder buscar nuevas rutas que explorar.
Omar, buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Oye, lo primero que hay que decir, Omar, Alberto, es agradecer, sin incurrir en sentimentalismos ni cursilerías, o evitándolas al menos, agradecer la cualitativa y cuantitativamente impresionantes muestras de aprecio por este programa que recibimos cuando...
A mí me dio pudor.
Cuando estuvo a punto de derrumbarse el modelo.
Sí, a mí me costó mucho aceptar que...
Que nos querían.
Que esto... Que había un amor más allá de estos muros.
Y que éramos más de 10.
Y que éramos más de 10.
Efectivamente. Sí, sí. Bueno, aquí estamos. Vamos a estar cada viernes a las 11 de la noche acompañándole en esta República de las Letras. Y hemos decidido partir con el MBL. Lo primero que uno podría decir es que este texto lo escogimos de un modo que repite quizás el texto que más se reprodujo del MBL cuando murió, pero que también de algún modo preferimos esperar que pasaran algunas semanas, no quedarse en ese clima que se genera cuando alguien muere, porque luego de esa pena comprensible, digo entre paréntesis además que el MBL era un escritor extrañamente querido, o sea... Fue una muchedumbre a despedirlo, cuestión que rara vez ocurre con los escritores. Pero qué bueno, luego de transcurridas algunas semanas, vuelve a refulgir y quizás con más fuerza su obra. Una obra que es la que vamos a someter en este programa a la deliberación, a los juicios y también a los desvaríos de este triunvirato.
Sí, es importante hablar un poco también de efectivamente el personaje desde el punto de vista de su tránsito. O sea, él tuvo que pasar por... infinitas oscuridades para llegar a procrear sus obras, para que esas obras que él procreaba pudieran efectivamente obtener la luz de los lectores, del medio escritural, que tanto pisoteó su nombre, que requirió incluso en algún momento de los, digamos, salvatajes, aunque eran más bien ironías, de salvataje emprendidos por Bolaño, levantando el nombre del MBL, más que nada por molestar a la élite escritural chilena que por levantar al MBL, propiamente tal.
Bueno, pero además que te levantara Bolaño, mientras Bolaño vivió, no quería decir nada.
Porque Bolaño no era lo que es.
Estaba un poquito menos en el margen que el MBL, nomás, y un poquito.
Efectivamente, sí. Recordemos que el estrellato de Bolaño es muy tardío, es poco previo a su muerte, y tiene que ver con giros editoriales y veleidades que también la historia procura muchas veces, más allá de las calidades de las obras, y que la conversión de Bolaño en el escritor que es hoy es algo que aconteció en Nueva York meses después de su muerte, y por tanto hay que efectivamente considerar que ese rescate irónico de Bolaño era una ironía doble, considerando su propia situación. Por tanto, efectivamente, Lemebel operó en los márgenes. Efectivamente, él logró imponer, logró producir, como en Poco Hombre se refleja, muchas crónicas, un gran trabajo de crónicas de la vida cotidiana. Se habla mucho de su vínculo con el mundo popular. No es solo el mundo popular la gracia del MBL, que además habitaba una ironía, que habrá que señalarla, que él mismo se ríe en algunas crónicas al respecto, que es el hecho de que él tiene una pluma barroca, sutil, delicada, si usted quiere, burguesa.
Sí, es interesante darse cuenta que hay un pequeño paralelo entre él y Jorge González, porque el MBL, siendo mucho más proletario que González, hay que decirlo, sí. Pasa de San Miguel al underground ochentero. Sí. Y ambos hacen en sus respectivas disciplinas el mismo tránsito. La diferencia es que bueno, Jorge González pertenecía al barrio alto de San Miguel. Exacto. Quienes lo conocemos sabemos de qué estamos hablando. Y el MBL vivía más cerca del Sanjón de la Aguada, en una zona que además fue desmembrada de San Miguel para que San Miguel no fuera tan Kuma, y que hoy día lleva el nombre de Comuna de San Joaquín.
Así es, la despalestrización de San Miguel.
La despalestrización de San Miguel, efectivamente. Comandante Omar Sarraz.
Bueno, yo creo que con Lemebel uno dice, ¿por qué la gente tiene la mala costumbre de morirse? O sea, de repente, bueno, no tan de repente, pero, o sí, se murió. Y yo tengo algún recuerdo de él con su pañuelo en la cabeza, como las mujeres que uno veía, amas de casa, en los años 70, cuando uno era niño. O sea, ese pañuelo en la cabeza siempre me pareció tan, tan de señora. Y era un personaje interesante por muchos aspectos. Yo ahora pensaba que está más cerca de Aristófanes o de Diógenes el cínico o del mismo Sócrates que de los otros escritores chilenos. O sea, yo no sé, yendo con esa desvergüenza por delante, con esa, ¿cómo decirlo? No tratando de hacer que la exclusión fuera algo digno, sino que simplemente el riéndose y mostrando las cosas con esa desvergüenza, uno piensa en esa subversión de autores tan antiguos. No sé, yo creo que si leyéramos una comedia de Aristófanes estaríamos más cerca del Lemebel que si leemos a muchos escritores chilenos actuales. Y a mí me gusta mucho esa fluidez que tiene el lenguaje, que es conversacional, que es, ¿cómo decirlo?, un fluir, que no se aquieta en adjetivo, en sustantivo, sino que es como una onda eléctrica que va transformando todas las palabras de acuerdo a las necesidades de lo que se quiere decir.
Es muy musical.
Muy musical.
Y muy formal.
Pero
muy formal en el sentido de la vulneración de la formalidad.
Claro, y es como, ¿cómo decirlo? Gran parte de las crónicas ni siquiera tienen un sujeto, un protagonista. Son sociológicas, pero en el sentido en que las cosas son informes. O sea, de repente es como que uno cuando está en el mar y viene la ola y sube y baja, y ese balanceo es como que esa corriente pasara por todos los personajes que van apareciendo en sus crónicas, y ya no es hablar de alguien, sino que es hablar de algo que nos pasa y que nos hace ser parte de una estructura más grande. Muchas veces como que somos parte de un insecto, de un ser que nos contiene, ¿no? No sé cómo decirlo. Es algo que el mismo individuo desaparece en muchas de sus crónicas. Y a mí me llama la atención ese desenfado, esa desvergüenza, esa tranquilidad en decir las cosas sin preocuparse de tanta gramática. A veces uno entre una frase y otra no sabe si el adjetivo o el sustantivo se está refiriendo a la primera o a la segunda o a las dos. Entonces, yo creo que tiene una escritura muy, muy peculiar, muy, muy interesante. Y además, una cosa que me gusta es que nos hace ver la realidad tal como la podemos percibir al salir a la calle. No hay una idealización de la marginalidad, ni de la pobreza, ni de la homosexualidad. No, simplemente las cosas él las asume incluso con el vocabulario o con las palabras despectivas. Él las retoma y no trata de...
Fíjate que,
de luchar contra eso.
Buscando, estoy con el computador y me puse a buscar un representante que fuera el nombre que permitiera decir lo que estaba diciendo Omar, porque efectivamente tiene mucha razón de que este es una forma que es muy parecida al origen de la diatriba griega.
Ajá, ¿no? Claro.
Que son estos golpes secos y que además la diatriba nace oral y deriva en escritura, ¿no?
Claro.
Pero, y el mismo Lemebel reivindica la oralidad de su escritura.
La oralidad, sí.
O sea, él dice que su escritura no es escritura, sino que...
Bueno, hay que recordar que su primer libro de crónicas es una recopilación de textos escritos para la radio.
Exacto. Para la radio, claro.
Bueno, tengo el nombre.
¿Cuál es el nombre?
Tengo el nombre del equivalente funcional de Pedro Lemebel en Grecia.
Ah.
Nacido el año 325 a.C.
Ajá.
En la ciudad de Olbia. Se llama Bion de Borístenes.
Ah, Bion de Borístenes.
Bion de Borístenes.
Yo pensé que ibas a decir Demetrio Marinakis.
Fue un filósofo cínico, hedonista y escéptico.
Mira tú, ¿eh?
Ajá, ajá.
Así que...
Yo pensé que estabas pasando lista. Oye, antes de que vayamos a la primera canción, yo quería hacer una mención al... Por decirlo de algún modo, ¿eh? A la victoria histórica del Lemebel.
Ajá.
porque hay también en lo suyo algo de profético. O sea, quiero decir que él nunca... A ver, hay gente que es marginal por pose.
Sí.
¿Sí? En el caso de Lemebel, no hay ninguna intención de ser otra cosa que marginal.
Claro.
O sea, hay una repulsión al centro, una repulsión al poder, que le acompañó hasta el final.
Sí.
Lo más cerca del poder que estuvo fue quizás de Gladys Marín, y ya sabemos cuán lejos estuvo Gladys claro. Marín del poder, especialmente desde el año 73 en adelante. Partió escribiendo en revistas que desafortunadamente fallecieron y en radios que desafortunadamente fallecieron, como claro, la Radio Tierra, a la que le rendimos homenaje
sí,
de acá.
Claro.
Partió diciendo cosas sobre la transición, sobre Pinochet, sobre el Red Set, que en su momento parecían muy insolentes,
sí,
pero que con el paso de las décadas se han convertido en el sentido, en el genuino sentido común de los chilenos.
Sí.
Es decir, hoy los chilenos piensan como irreverentemente pensaba Lemebel hace 25
claro,
años atrás.
Claro.
Y la otra gran victoria histórica, o la otra arista de esta gran victoria histórica, se traduce en que mientras Lemebel nunca tuvo la pretensión de aparecer en el Mercurio, ni en la Tercera, ni en la Radio Cooperativa, para qué hablar de la agricultura, sus contemporáneos, esas grandes estrellas, boom de ventas de la década del 90, agrupadas bajo el rótulo de la nueva narrativa chilena, son hoy figuras muy grises y muy olvidadas de algo que la historia le ha pasado por encima y que,
sí,
y que les ha convertido en un recuerdo mediocre de un momento en el sí, que no pudieron sobreponerse, bueno, a la mediocridad general sí, que tuvo Chile durante la década del 90.
Y hay que decir además que él tuvo la valentía del año 86 a escribir este manifiesto, cuando se supone que teníamos que estar, o se tenía que estar todo el mundo unido en contra de la dictadura. Él dice, bueno, yo soy excluido por maricón, y
por
no,
los compañeros.
Por los compañeros, y se lo dice a los compañeros.
Y dice, y en Estados Unidos me excluyen menos.
Claro.
Que en el claro, Partido Comunista.
Entonces resulta que alguien dijo que él no hablaba contra el Partido Comunista porque lo quería ahora que murió. No, a mí me parece que él le dijo a los comunistas. Yo lo escuché en la Radio Tierra hace 20 años, no sé, haciendo una crónica donde justamente hablaba del machismo-leninismo y hablaba de cómo los homosexuales nunca tenían cabida, que es la experiencia que tiene, por ejemplo, Rolando Jiménez también del Móvil, y gente excluida por ese brutal machismo que hace que después de dar una lucha por la liberación del hombre hay que dar una lucha nuevamente por la liberación del homosexual. O sea, es como una cosa infinita. Hay que pelear contra todo el mundo. Y a mí me parece muy destacable esa solidaridad con el que no tiene el poder y ese no abandono de ese lugar. O sea, él estuvo siempre marginado y cuando tuvo la posibilidad de no serlo, él siguió ahí. Diciéndolo simplemente, no se vendió y siguió en su posición de como que siguiera en las dificultades iniciales. Y eso es muy meritorio.
Bueno, vamos a ir a escuchar la primera canción. Usted mismo, compañero.
Bueno, vamos a escuchar Los Mareados porque Lemebel lamentablemente murió y está esa frase, hoy vas a entrar en el pasado de mi vida. Que esperamos que esté siempre en nuestra vida, aunque haya entrado en ese pasado.
Qué tremendo tango. Versión de Mercedes Sosa acompañada por Rodolfo Mederos.
Raro, como encendida, la llevé bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré.
Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. qué me importa que se rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya no volveremos a vernos en más.
Voy a centrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor.
Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más.
Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor.
Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
La esquina de la Pobla es un corazón donde apoyar la oreja, escuchando la música timbalera que convoca el viernes o sábado, da lo mismo, total. Aquí el tiempo demarca la fatiga en los grietas y surcos mal parchados que dejó de su estremecimiento el terremoto. Aquí el tiempo se descuelga en manchas de humedad que velan los rostros refractados de ventana a ventana, de cuenca a cuenca, como si el mirar perdiera toda autonomía en la repetición del gesto amurallado. Aquí los días se arrastran por las escaleras y pasillos que trapean las mujeres de manos tajeadas por el cloro, comentando la última historia de los locos. La esquina de los bloques es el epicentro de vidas apenas asoleadas, medio asomándose al mundo para casetear el personal estéreo amarrado con elástico. Es un marcapasos en el pecho para no escuchar la bulla, para no deprimirse con la risa del teclado presidencial hablando de los jóvenes y su futuro. Por cierto, carne de cañón en el tráfico de las grandes políticas, oscurecidos para violar, robar, colgar, si ya no se tiene nada que perder y cualquier día lo encontrarán con el costillar al aire. Por cierto, entendibles tácticas de vietnamización para sobrevivir en esta Edad Media. Otra forma de contención al atropello legal y a la burla política. Nublado futuro para estos chicos expuestos al crimen, como desecho sudamericano que no alcanzó a tener un pasar digno, irremediablemente perdidos en el itinerario apocalíptico de los bloques, navegando calmos por el deterioro de la utopía social. Este fragmento corresponde a un texto llamado La esquina es mi corazón, pero donde la principal ironía radica en el subtítulo que dice o los New Kids del bloque, para contrastar a estos jóvenes que vivían en los bloques, que todavía existen estos bloques, terriblemente precarios de las poblaciones, en contraste con las grandes estrellas del pop de aquel momento, los New Kids on the block. Profunda
sí,
ironía.
Aprovechemos ahí de destacar algunos rasgos efectivamente de la mirada del MBR sobre Chile, que es lo que se desnuda en su escritura de Poco Hombre, que recordemos una compilación. La verdad es que Lemebel tiene una gran capacidad para expresar el escenario de un modo que podría ser, podríamos decir que es como la agenda del impresionismo en la pintura. O sea, la reivindicación de cómo se ve según la luz, según la oscuridad, según el tono del clima, y el clima me refiero en un sentido amplio, el clima meteorológico, el clima político, el clima emotivo.
Sí.
Y él entonces se enfrenta a esta realidad a través de la crónica con una forma de construcción de historia, pero de una historia individual, que toma sentido justamente por la capacidad, por la sensibilidad que pueda tener quien observa, por la capacidad de... Por eso lo que dice Patricio es muy importante, que el hecho de que esa escritura, en un momento profundamente incómoda, delirante si se quiere,
sí,
completamente delirante, decir en los años 90 que esta transición era una traición, ¿ya? Era algo que para lo cual no habían pruebas todavía, claro, suficientes, no había, eran como las pruebas del fiscal Peña, digamos. Uh-huh. No habían condiciones objetivas, ni políticas, ni culturales. Todos los chilenos estaban de acuerdo en que había que darle una oportunidad a esta transición. Y quienes no estaban de acuerdo en general estaban en una tesis mucho más radical, mucho más dura, incluso orientada a enfrentar con las mismas armas al mundo militar. Por tanto, Lemebel, en un intersticio, porque sí, sin casarse con ninguna de estas visiones, produce una postura nueva y además desnuda el hecho de que al final, y ese texto es fantástico el que citó Patricio, al final, sí, esto que pasa en las esquinas de nuestros barrios, ¿ya? Parece tener que organizarse según la macropolítica del planeta, según los grandes bloques que no son nuestros bloques, ¿ya? Para estar con un lugar o con el otro. Todo eso que el sociólogo que llevo dentro me dice que es normal y natural.
Llevas un sociólogo dentro.
Llevo un sociólogo dentro, que a veces emerge desde las profundidades.
Eso.
Y se toma mi voz y mis gestos.
Y se apodera de ti.
Y se apodera de mí. Ese sociólogo que llevo todo lo dentro que pueda.
Claro.
Y que trato de que no salga demasiado a flote. Ese me dice, bueno, claro, es natural que el orden mundial cobije hasta la última esquina del planeta, ya sea por donde el sistema come o por donde el sistema caga.
Sí.
Pero al mismo tiempo, la sensibilidad del MBL nos permite decir, bueno, pero está bien, pero no es natural.
No
es normal que efectivamente hagamos el ejercicio de aceptar que eso pueda ser así.
Sí, es muy interesante que el MBL haga el contraste entre los chicos de los bloques, a sí, los que no solo describe magistralmente, sino que reivindica, que los contraste con la autoridad política de la época, porque hay que recordar que esos muchachos de los bloques fueron los que más riesgos corrieron durante la dictadura, agarrándose a peñascazo limpio con los pacos en las protestas, y que en esa época todavía prácticamente nadie decía que se estaba ya consolidando lo que podríamos llamar la traición. Esta sí, sensación de traición recién en Chile se empieza a instalar más fuertemente durante el gobierno de Lagos, cuando en general al votante concertacionista histórico se le empezaron a derrumbar las últimas esperanzas de que se iba a cumplir el gobierno el programa de Elwin. Pero en esa época no. En esa época no. Todavía existía la idea de que el gobierno de Elwin, de que ese gobierno de la concertación era el que marcaba el punto de inflexión para resolver las grandes injusticias que se agudizaron durante la dictadura. Por eso es visionario ese contraste y por eso es importante también el modo en que sin ningún tipo de aspaviento levanta a los jóvenes de los bloques como sujetos, como sujetos sociales.
Sí, sí.
Alberto, tú que tienes un sociólogo adentro, podrás corregirme, pero me da la impresión que como sujetos sociales tampoco eran objetos de estudio muy masivamente en aquella época.
No, para nada.
Por lo tanto, es sacarlos de la oscuridad a la visibilidad.
Exacto, claro. No, de hecho, lo que más, entre comillas, porque no tampoco tanto, pero hay unos procesos de investigación más o menos limitados a fines de los 80, inicios de los 90, de sectores populares, pero además lo que más llamaba la atención, obviamente, a los sociólogos son las contradicciones, y por eso muchos investigaron incluso el pinochetismo popular, por ejemplo, que efectivamente emergió y del cual ha profitado la UDI, que no se cansa de hacer cargas diciendo que ellos han hecho un trabajo de terreno en circunstancias que en realidad, la verdad es que ese trabajo de terreno fue el trabajo de Pinochet.
Efectivamente.
A través del PEM, el POG, a través, que están muy bien reflejados por Lemebel, aquí hay que decirlo, a través de SEMA Chile, también muy bien reflejado por Lemebel, que detecta todas esas instituciones que son fundamentales, que son esenciales para la forma en que los poderes llegan a poseer los pedazos de tierra que hacen que su fortaleza no tenga mella.
Sí. Y eso mismo, que estamos hablando como de lo sociológico, Lemebel, se ve cuando pone algún personaje como para mostrar esas tendencias o esas estructuras, no sé, pienso en La Leva o en La Loca del Pino, donde en La Leva esta joven que se viste bonita y sale y todos la ven con envidia y finalmente el club deportivo del barrio la viola y ella tiene que levantarse humillada y esconderse, o La Loca del Pino, que este marica que pasa con un arbolito preanunciando la Navidad y que todo el mundo empieza ya, apenas cruza por el barrio, empieza ya a prepararse para el fin de año, y que luego son como tragados de nuevo por esta gran estructura o qué sé yo, esta cosa de la que no se destaca nada. O sea, esta joven que se destaca es violada, hay una sanción. Y Lemebel muestra eso y muestra muchas cosas que de otra manera yo creo que no se verían, como la homosexualidad en la Unidad Popular, la homosexualidad en la dictadura, ¿cómo se podría decir? La cercanía entre gente que es de clase alta o de clase baja o marginal porque son homosexuales. O sea, por ejemplo, ahí en esa crónica muy buena, La Noche de los Bisones, donde van desde los travestis, prostitutas que están en la calle, qué sé yo, hasta mujeres de clase, hombres de clase alta homosexuales que se juntan en la casa de un marica que tiene un puesto en La Vega. Entonces, y ahí habla del SIDA, que también es una cosa importante ver cómo son recibidas estas cosas en el momento, porque si no estuvieran estas crónicas, ¿qué sería de toda esa realidad que se vivió cuando llegó el SIDA, cómo afectó a la gente? Todo se olvida las modas de los 70, de los 80, todo pasa. Pero Lemebel deja un registro que hace que podamos de alguna manera volver a ese país que se nos está perdiendo cada día. O sea, todos los días uno ve que tratamos de olvidar porque queremos llegar al desarrollo, no sé, como que hay que olvidar para llegar a algún lado. Y Lemebel persiste y muestra cosas que de otra manera
se... Funes el memorioso, ¿no?
Sí, claro, sí. Es como eso, sí.
Sí. Oye, vamos a escuchar música. Alberto Mayol.
Bueno, hay una canción que tiene muchas rutas que se vinculan con el libro, que de hecho está citada, pero que además que por fuera del libro también tiene muchas rutas que nos permiten vincularlo a la problemática de Lemebel. Esta canción es de Joan Manuel Serrat, se llama...
El Quinto Republicano.
El Quinto Republicano. Le escribimos a Serrat, contémosle a la gente que le escribimos a Serrat para pedirle que participe en La República de las Letras.
No nos ha contestado, pero
eso
bueno.
Es lo importante. Perdón, tenemos una respuesta.
Ah, ¿sí?
No, tenemos una respuesta, sí. Tenemos una respuesta.
Me encuentro fuera de la oficina. Volveré a Barcelona en junio.
Tenemos una respuesta del periodista a cargo de prensa, Joan Manuel Serrat. Voy a leer la respuesta textual, ¿eh? Esto es real.
Sí, muy bien.
prensa@jmserrat.com. Muchas gracias por vuestro interés. Sí. Con voluntad de gestionar todas las peticiones, nos pondremos en contacto si pudiéramos dar respuesta.
Muy bien.
Salud.
Excelente. O sea, salud.
Hay una cosa interesante, que con voluntad de gestionar todas las peticiones, nos pondríamos en contacto si pudiéramos dar respuesta. ¿Qué significa eso?
Significa sí, no, que, tal vez.
Que significa que tal vez Serrat no existe. Porque puede ser. Si existiera, tú podrías dar una respuesta.
Claro.
Señor Serrat, usted puede
claro,
tal día.
Claro, claro.
Va a viajar a Chile, es verdad, puede hacer sí. algo. Bueno, no pueden dar respuesta, si pudiéramos. Es interesante, sí, pero bueno. Seguiremos insistiendo.
Sí.
Mira, yo una vez escuché que a Serrat le hacían las letras. Mito urbano, ¿eh? Y que el tipo que le hacía las letras se había muerto por ahí por el año 82. Y que por eso el último disco bueno de Serrat había sido Cada Loco con su tema.
¿Eh? Muy bien, muy bien.
Bueno, entonces...
¿Cómo puedes construir a través de una verdad... Que es la de los discos, bueno, tiene algunos buenos de ahí en adelante, pero hasta ahí llegó la
fuerte,
parte magistral.
Una fuerte declaración.
Que como a partir de la verdad se puede... Se
capaz
puede
que ahora responda.
Sí, bueno, yo...
Si seguimos diciendo estas cosas, va a responder.
Que en la canción de... En, o sea, en la canción, en el texto sobre Serrat que tiene Lemebel, que es un texto sobre una visita de Serrat a la Universidad de Arcis, donde Lemebel se refriega contra él y lo besa en la boca largamente, Lemebel cita que él se siente la Lucía de Serrat. Así es que, bueno, vamos a escuchar a Lucía.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada.
Las joyas del golpe. Fragmentos. Fragmento 1. Por eso que si usted apoyó el pronunciamiento militar, pues vaya pronunciándose con algo, vaya poniéndose con un anillo, un collar, lo que sea. Vaya donando un prendedor o la laja de su abuela, decía la mimiva Renechea, la emperifollada esposa de un almirante, la promotora más entusiasta con la campaña de regalos en oro y platino que recibía en la gala organizada por las damas de celeste, verde y rosa que corrían como gallinas cluecas recibiendo los obsequios. Fragmento 2. Entonces la pelusa Larraín, picada, tocándose el desnudo cuello que había perdido ese collar finísimo que le gustaba tanto, le contestó a la Mimí: ¿y tú, linda, con qué te vas a poner? La Mimí la miró descolocada, viendo que todos los ojos estaban fijos en ella. ¡Ay, Pelu! Es que en el apuro por sacar adelante esta campaña, ¿me vas a creer que se me había olvidado? Entonces da el ejemplo con ese valioso prendedor de zafiro, le dijo la pelusa arrancándoselo del escote. Recuerde que la caridad empieza por casa. Y la Mimí Barrenechea vio con horror chispear su enorme zafiro azul, regalo de su abuelita porque hacía juego con sus ojos. Lo vio caer en la canasta de donativos y hasta ahí le duró el ánimo de su voluntarioso nacionalismo. Fragmento 3. Años más tarde, cuando su marido la llevó a Estados Unidos por razones de trabajo y fueron invitados a la recepción en la embajada chilena por la recién nombrada embajadora del gobierno militar ante las Naciones Unidas, la Mimí, de traje largo y guantes, entró del brazo de su almirante al gran salón lleno de uniformes que relampagueaban con medallas, flecos dorados y con decoraciones tintineando como árboles de Pascua. Entre todo ese brillo de galones y perchas de oro, lo único que vio fue un relámpago azul en el cogote de la embajadora. Y se quedó tiesa en la escalera de mármol, tironeada por su marido que le decía entre dientes, sonriendo en voz baja: ¿qué te pasa, tonta? Camina, que todos nos están mirando. Mi Safi, decía la Mimí tartamuda mirando el cuello de la embajadora que se acercaba sonriente a darles la bienvenida. Reacción estúpida, ¿qué te pasa? Le murmuraba su marido pellizcándola para que saludara a esa mujer que se veía gloriosa vestida de raso azulino con la diadema temblándole al pescuezo. Mi Safi, repetía la Mimí a punto de desmayarse. ¿Qué cosa? Preguntó la embajadora sin entender el balbuceo de la Mimí, hipnotizada por el brillo de la joya. En su prendedor, es su prendedor que a mi mujer le ha gustado mucho, le contestó el almirante, sacando a la Mimí del apuro. ¡Ay, sí! Es precioso. Es un obsequio del comandante en jefe que tiene tan buen gusto y me lo regaló con el dolor de su alma porque es un recuerdo de familia, dijo emocionada la diplomática antes de seguir saludando a los invitados. La Mimí Barrenechea nunca pudo reponerse de ese shock y esa noche se lo tomó todo, hasta los conchos de las copas que recogían los mozos.
Ese es buenísimo.
Sí.
Es buenísimo porque efectivamente, no sé, obviamente no podemos saber si la historia tiene algún asidero desde el punto de vista del acontecer histórico. Pero desde el punto de vista de la especulación sobre esta historia, desde el punto de vista de los datos que conocemos, que efectivamente esa recolección de joyas existió, pero que efectivamente nunca se supo dónde llegaron las joyas, de que efectivamente luego, en un reconocimiento que es más de culpa que de exculpación, se argumentó que esas joyas fundamentaban la fortuna de Augusto Pinochet, o sea, se reconoció el delito con la defensa.
Claro.
Entonces, el tema de las joyas es parte de esta mitología formidable que habrá que decir, en todo caso, que la dictadura construyó muy bien para dar explicaciones simples, aunque sea estúpida, a cosas que eran complicadas y que permitían sostener estas tesis, muchas de ellas, si no todas, falsas, como somos una acción nacional contra la dictadura internacional. Claro. Del socialismo soviético y cosas por el estilo. No obstante, esto fue financiado por Estados Unidos, habrá que decir.
Oye, aprovechemos este tercer bloque para dos cosas. Primero, a propósito de tu comentario, Alberto, para enviarle un saludo al expresidente Frei y a la Martita Larraechea, que aparecieron en el Mercurio en noviembre del 73 donando sus joyas para la reconstrucción. Desde acá les mandamos
un gran saludo para ellos.
Ojalá la recuperen. Frey,
bravo.
Y a la ex concejala Larraechea. Y a Douglas también aprovechemos, ya que era el intelectual orgánico del gobierno de Frei. Y en el tercer bloque, dicho esto...
Siempre hay un rito.
Siempre hay un rito. Sí. Usted no va a encontrar a Douglas en Clepsidra.
No hemos podido.
Pero no es por exclusión.
No.
No hay ningún tipo de discriminación. No. Lo que pasa es que
no se ha dado a la labor.
No se ha dado a la labor. Ha desarrollado su vasta obra poética a través de la canción.
Exacto.
Sí. Pero bueno, pueden encontrar a otros segundones como Tellier, como Cavafis. Sí.
¿Como
Gaddafi? Sí. Mohamed Gaddafi. Y a tantos otros dictadores. En la librería Clepsidra.
Sí.
José Pedro Alessandri 94. Allí a pasos de ir a Razabal por esa avenida que se llama José Pedro Alessandri, pero que todos conocemos como Macul.
Macul. El lugar más parecido a la biblioteca de Babel de Borges.
Sí.
Sí, puede ser. Sí.
Tiene escaleras, sótanos.
Tiene.
Lugares oscuros y lugares luminosos.
Tiene vértigo.
Sí, sí. Y vamos a hacer un empalme con el metro cuando esté funcionando la línea 3.
Así es.
Así que va a ser infinita la biblioteca. Vamos a llenar, la biblioteca va a crecer por el metro. La librería va a crecer por el metro.
Usted va a poder ver cómo la gente va a ser expulsada de los andenes.
Claro.
¿Ah? Y va a aparecer en la librería.
Sí.
Bueno,
sí,
si tiene que esperar 6 o 7 carros para subirse... Mientras puede ver un libro.
Por ejemplo.
Bueno, es una esquina, la de nuestra librería, que ha tenido muchas metamorfosis. Y antes se llamó Macul, y hay un poema de Parra sobre el año 77, donde dice que estuvo parado seguramente frente a la librería, muy deprimido con los plátanos orientales, y esperando el fin del mundo, ese año 77, en esa esquina. Así que Parra alguna vez comentó que... no iba a ir a Macul ni amarrado.
Es interesante el ejercicio, a propósito de Parra, de tomar los manifiestos dentro del mundo escritural chileno que de alguna manera dialogan con Neruda probablemente, como principal referente, como principal tronco de este árbol, pero muchas veces críticamente, el de Parra, el mismo Lemebel, se vinculan. Pero bueno, Pero habrá que trabajar esa hipótesis, pero habrá que decir una cosa importante, porque lo experimentamos en el verano, que en Clepsidra hay de todo.
Vamos a ir a escuchar una canción que es un tango hermano de Los Mareados. Ajá. Hermano de Los Mareados, porque es La Última Kurda.
Ajá, muy bien.
Esa que dice que la vida es una vida absurda.
¿Se refiere al conflicto en Turquía?
Sí. Claro, la última kurda. Vamos a escuchar esta canción étnica. ¿Eh? Y luego volvemos a cerrar porque no vamos a tener tiempo para mucho más que para eso.
Nos van a perdonar por este programa.
Sí.
Lástima abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz que es una kurda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, te harás un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla, bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón.
Esto ocurrió bajo este cielo que pinta de cochino azul su monserga de hermanos. Esto ocurrió a los pies de la cordillera tan blanca, tan orgullosamente blanca y pálida como un muerto. Esto ocurrió, o pareciera que con decirlo no se dice nada. Pareciera que en este aire renovado, estos testimonios desmembrados por la evocación se adosaran a un deletreo ficticio que amortiguara, blanqueara y despolitizara la costra húmeda de su memoria. Esto ocurrió. Fue tan cierto como lo gritan empañados estos ojos femeninos en el video. Fue cierto, y a quién le interesa, el medio país aún no cree. Medio país prefiere no saber, no recordar alguna noche que en la casa vecina una garganta de mujer trinaba a parrillazo los estertores de un desespero. Medio país se resiste a creerlo y quiere dar vuelta a la página. Mirar al futuro, hacer como que nada, soñar como que nunca. Medio país no sabe porque no quiere saber, porque se hace el leso. Y aunque duela decirlo, la cercanía con pinche llamada compatriotas, la complicidad familiar de una esposa, hermano o madre que oculta a su hijo torturador, la complicidad cultural extasiada por el arte esos días de trapo negro, la farra incestuosa de la televisión y la prensa miliquera brindando con la borra fascista, todo eso tejió la venda de individualismo que le dio visa de ciudadano legal al monstruo torturador. Bueno.
¿Eso es de cuál cuento? El de...
Esto es a propósito de un video. Esto es Hacer como que nada, soñar como que nunca, acerca del video La Venda de Gloria Camiruaga.
Bueno, estamos llegando al final del principio.
Sí, del ahora principio que de temporada. Un pequeño detalle, ¿eh? En este libro En Poco Hombre hay un está la atribución que hace Lemebel, yo no sé históricamente si es así, de que es la primera denuncia del caso del taller literario de Mariana Calleja.
Sí.
Y que Bolaño habría tomado desde el texto original de Lemebel la idea en Nocturno de Chile, y de ahí sí se habría multiplicado.
Bueno, y hay que decir que hay una obra magnífica teatral llamada El Taller, donde Carmina, se luce brillantemente sí. Carmina Riego, que algo tiene que ver con Omar Sarraz.
Sos inclusivira, ¿no?
Sí.
Comparten una cierta sociedad anónima.
Es la motivación, sí. Es anónima, sí.
Una sociedad exánime.
Exactamente. Sí. Bueno, nos retiramos.
¿Nos retiramos?
Sí, es la medianoche.
¡Guau! Wow, ¡qué tarde!
Gracias por la invitación.
¿Qué se puede hacer un viernes a medianoche?
No sé, preguntemos
a Lemebel. Caminar por la ciudad.
Ya, nos vamos para que salgan. ¿Qué están haciendo ahí escuchando radio?
Claro, nos vemos, vayan a tomarse un trago.
Nos vemos el próximo viernes.
Un abrazo.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.